estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 1 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y la actualidad está sin duda en Monesterio. Avanza a pasos agigantados la investigación de la desaparición de Manuela Chavero. La Guardia Civil desarrolla desde anoche un operativo en la localidad y en sus alrededores y estrecha el cerco. Ahora el punto de mira está en un individuo cercano a Manuela Chavero que un testigo sitúa cerca de la vivienda la noche del 4 de julio de 2016, día de la desaparición. Además, según ha podido saber COPE, la Guardia Civil decomisaba ayer por la tarde al menos 3 vehículos, algo que ha confirmado la delegada del gobierno, Cristina Herrera.
Se ratifica que ha habido una serie de vehículos que se han llevado para descartar o realmente determinar una serie de pruebas, o sea, que no solamente para imputar, sino para desestimar una serie de pruebas de algunas personas de Monasterio.
Según ha podido saber COPE, la Guardia Civil busca en esos vehículos posibles restos biológicos que los relacionen con el caso y al menos 2 de ellos corresponden a ese sospechoso que te contamos. No obstante, Cristina Herrera pide cautela ante informaciones y rumores que se lanzan.
Estas personas tienen familias y al ser un pueblo pequeño se está haciendo mucho daño. Entonces yo creo que como la investigación va avanzando, también descarto que al momento haya ningún detenido, sí que por favor tener mucho cuidado. A las familias y al pueblo de Monasterio se le está haciendo mucho daño.
Y en Monasterio precisamente se viven estas horas con incertidumbre, incluso se ha convocado esta mañana una concentración de apoyo a la familia. La localidad pacense, su alcalde Antonio Garrote, ha señalado en COPE que son horas de tensión y de continuos rumores.
Lo que es de forma oficial, yo he hablado con la Policía de aquí, he hablado con la delegación del gobierno y bueno, me dicen de que la investigación está avanzando bastante rápido, que va avanzando bien, que no hay ningún detenido, que es de las cosas que se han dicho por aquí esta mañana y poco más.
Hay que recordar que el domingo se cumplen 7 meses de la desaparición de Manuela. Seguiremos hoy muy pendientes de Monesterio en este miércoles en el que hemos tenido que lamentar 2 incendios en vivienda. El más aparatoso ha ocurrido en Cáceres sobre las 6:30 de la mañana en una vivienda de la calle Argentina, esquina con Juan 23. La vivienda estaba ocupada por 7 personas, trabajadores extranjeros que por suerte lograron abandonar la vivienda antes de la llegada de los bomberos. Tan solo una persona ha resultado herida por quemaduras, aunque por suerte no corre peligro. También hay que lamentar en las últimas horas otro incendio en una vivienda en Mérida, en la avenida de Extremadura. Importantes daños materiales, pero no daños personales. En cuanto al tiempo, hoy cielos cubiertos y lluvias en Extremadura, precipitaciones que han venido para quedarse durante unos días, al menos hasta el domingo, según indica la previsión. Hoy las máximas oscilarán entre los 14 y los 17 grados. Son las 2:53, escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y Extremadura espera mañana la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para hablar del ferrocarril en la región tras el compromiso alcanzado con el presidente extremeño en Madrid. Los sindicatos y la patronal extremeña han lanzado ya un mensaje de la Serna. Exigen fechas y plazos concretos para tener un tren digno en la región. Escuchamos a Javier Peinado, a Julián Carretero y a Patrocinio Sánchez.
El ministro además tiene que ver que esto no es un capricho, no es un culo veo, culo quiero de los extremeños y de las extremeñas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Entre Badajoz y Madrid habrá una doble vía electrificada de ancho europeo.
Extremadura sigue sumida en el más puro ostracismo con el tema del ferrocarril.
En COPE también hemos hablado con el experto Javier Bardají y nos ha contado la necesidad crucial que supone el tren en Extremadura para converger con el resto de regiones. Habla de justicia social.
Es que los extremeños necesitan el tren, es una cosa absolutamente indispensable para que esta región no termine de arruinarse y de caer en las cotas mínimas de rentabilidad, de PIB, de todo, ¿no? Entonces el ministro tiene que salir de aquí convencido de que es una cosa de justicia social, que no se nos puede tener marginado y no se nos puede tener en el siglo XIX.
Por cierto, que la historia que te hemos contado aquí en COPE, la carta enviada por Carmen Nevado, una valenciana afincada en Cáceres, al equipo de Herrera en COPE, invitándoles a venir a Extremadura para ver el problema que tenemos ante la falta de tren, sigue generando apoyo. Son ya casi 300 comentarios generados y casi 4.000 veces las que se han compartido a través de Facebook. Recuerda que puedes leerla en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, con un mapa del estado de las líneas de ferrocarril en España, con Extremadura desierta respecto al resto de regiones. Y cambiamos de asunto. En página de campo, campo. Día importante para miles de agricultores extremeños porque hoy, 1 de febrero, comienza el plazo para la solicitud de la PAC de la campaña de 2017. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Según la orden de la Junta de Extremadura, se convocan las ayudas agroambientales que alcanzan los 22 millones de euros y también las ayudas para el pago básico y otros pagos directos a la agricultura que superan los 552 millones de euros. La consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal, destaca sobre todo la simplificación para solicitar las ayudas.
Esta PAC lleva todo telemático y todo esto porque se están uniendo registros y todo en aras de la simplificación administrativa, de la administración electrónica y de facilitar a la ciudadanía que pueda presentar sus cosas.
También se destinan más de 4 millones para agricultura ecológica y 16 millones para pagos compensatorios en zonas de montaña. Estas ayudas de la PAC 2017 se pueden solicitar desde hoy y hasta el próximo 30 de abril.
Y dos organizaciones agrarias, Asaja Cáceres y APAG Extremadura Saja, se unen en coalición para presentarse juntas a las elecciones al campo del próximo 12 de marzo. Se presentarán bajo el nombre de Asaja Extremadura con el objetivo de plasmar la realidad del campo extremeño. Ángel García Blanco, Juan Metidieri.
Primera línea, era generar una consejería de agricultura para agricultores y ganaderos, no para mercadillos, aeropuertos y 112.
Creo que es muy importante, ya que lo que está en juego es el nombre de los representantes en las mesas de negociación.
Precisamente hoy el presidente de la Junta, Fernández Vara, se ha reunido con el nuevo presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Durante el encuentro, Ángel Pacheco le pide que siga apostando por la integración cooperativa.
Hemos detectado en visitas que estamos haciendo por toda la región a las cooperativas que tenemos en las mismas zonas geográficas cooperativas muy pequeñitas, muy atomizadas, que no son capaces de por sí mismas de cumplir con todas las necesidades que requieren sus socios. Entonces estamos intentando potenciarlas, unirlas, que se agrupen y poder prestar así mejor servicio a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos.
Y en página política, el PP le ha solicitado al presidente de la Junta un debate sobre el problema fundamental que tiene la región, el empleo. Para ello han anunciado que van a presentar en la Asamblea una solicitud para realizar un debate monográfico en esta materia que trate las diferentes propuestas que se puedan presentar de cara a cambiar el rumbo de Extremadura. Lo ha anunciado el presidente del PP, José Antonio Monago, que además ha criticado la deriva en materia económica del gobierno del PSOE, situando a la región en noviembre con el déficit más alto de España.
La situación es preocupante. Es realmente preocupante y lo peor no es solamente estos datos de déficit, de paro que tenemos en nuestra comunidad, de escasa capacidad de inversión, sino que lo peor a nuestro juicio es que no hay ilusión en el gobierno extremeño.
Y el edificio del Hospital Provincial de San Sebastián en Badajoz ya tiene el primero de sus usos. Diputación y Ayuntamiento han decidido que albergue la Escuela Oficial de Idiomas, que ahora mismo se encuentra compartiendo instalaciones con la Escuela de Artes y Oficios. Como explica el alcalde pacense Francisco Javier Fragoso, son muchas las razones que han llevado a este acuerdo.
Por las peculiaridades de la Escuela Oficial de Idioma, tiene un uso muy intensivo por las tardes, que es cuando seguramente el centro de la ciudad de Badajoz requiere de mayor presencia de personas, de movimiento, de vida, como hablaba el presidente. Por lo tanto, creo que eso también es tremendamente, vicepresidenta.
Y en cultura, Almendralejo prepara los últimos detalles para vivir una de sus fiestas grandes, las Candelas, declaradas de interés turístico regional. Nos acercamos a la capital de Tierra de Barros, COPE Almendralejo, Blas Sánchez.
70 serán finalmente las candelas que arderán esta tarde a partir de las 8 en la fiesta de interés turístico regional de Almendralejo. Incluso el Ayuntamiento de Almendralejo ha editado un mapa con la ubicación de esas 70 candelas. Pero las actividades van a comenzar antes de las 8, concretamente a las 5 de la tarde, con un taller infantil, con un paseo por el casco urbano de Almendralejo para descubrir el origen de la fiesta a través de leyendas, cuentos y poesías. Es una actividad dirigida a niños de entre 5 y 9 años, pudiendo estar acompañados por adultos. La oficina de turismo será el punto de partida. La candela oficial estará ubicada, como suele ser habitual, en el Palacio del Vino.
También Monesterio prepara su fiesta de los Negritos de San Blas, que desde mañana ofrecerán sus 17 danzas. Una fiesta también de interés turístico regional. 2:59, deportes, Rodrigo Morán.
Finalmente se consumó el milagro y el histórico Dieter Zafra seguirá compitiendo en tercera división. Un grupo de empresarios locales de hasta 15 componentes ha salvado agónicamente a la entidad azulina, encabezados por viejos conocidos del club, como el expresidente Jorge Castañón, que va a ser de presidente provisional de la Junta Gestora, o el exalcalde y vicepresidente Manuel García Pizarro. El club tuvo que firmar de manera express a varios futbolistas como Regino, Álvaro Nevado, Víctor Rodríguez, Jesús Marabé o un viejo conocido como Emilio Pinto, para sumarle a los 9 integrantes que ya habían dado el sí quiero para que el Dieter siga jugando en tercera hasta final de temporada. Y se cerró el mercado de fichajes en segunda B con varias novedades. El villanovense se hizo con el lateral derecho sub-21 procedente del eldense Eduardo Salazar, el Extremadura con otro sub-23, el extremo chileno Xavier Santos del Granada B, y el Mérida firmó al extremo zurdo Óscar Rico, que llega procedente norte del Cartagena.
Pues hasta aquí la última hora de Extremadura. Ahora continúa informado en la tarde con Ángel Expósito.